Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Continuamos en Energía Total, nuestra cobertura especial de Expolit. Estamos muy contentos porque le damos la bienvenida a la doctora Liz Millán, que ya es parte de nuestra familia. Doctora, gracias por estar. Bienvenida.
Gracias a ti, Johanna. Siempre es un placer estar en contacto con toda esa gente linda que les está siempre siguiendo. Y cada vez que tenemos esta experiencia es algo muy bonito y de bendición.
Gracias, de verdad que para nosotros lo es. Y todos los temas que hemos tratado con usted, doctora, han sido de gran edificación para la audiencia. Ahora, esos conocimientos van a llegar a Expolit, porque usted es una de las invitadas de este año, Expolit 2022, y específicamente va a estar compartiendo una charla en Expolit. El día es jueves 19 de mayo, de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. para las personas que ya tienen sus boletos comprados para asistir a Expolit. La doctora Liz Millán va a estar en esta charla hablando de un tema muy interesante y muy actual: ansiedad en el ministerio. ¿Qué hago? ¿Es cierto?
Así es un tema que mucha gente conoce que está ocurriendo, Johanna, que hay conciencia de que es real, pero es un tabú hablar de eso. Por eso me parece extraordinario que se tenga ese foro donde las personas, mira, puedan conectarse con su vulnerabilidad y con su humanidad, porque los cristianos también lloran, pero no solamente los cristianos, sino también que los ministros, seas pastor, seas líder de adoración, tengas a cargo la sociedad de mujeres, de caballeros de la iglesia, seas un teólogo, un profesor de Biblia, eres un ser humano. Sí. Y todos, como seres humanos, así como lo vemos en los grandes personajes que están en la Biblia, donde vemos hasta cuadros clínicos. Tú sabes qué, Johanna, que yo me he puesto hasta a contar síntomas en los salmos de David, en los salmos de Asaf, y contando los síntomas, en algunas ocasiones he pasado de más de 5 síntomas. Wow. Y clínicamente hablando, para hacer un diagnóstico de depresión, la persona debe tener 5 síntomas o más. Así que en ese sentido que vemos esa realidad humana en esos personajes bíblicos que amaron a Dios, que hicieron cosas intrépidas para Dios, que fueron obedientes al Señor, que fueron personas de fe, pero en su parte humana tuvieron esos desafíos emocionales. Así que me parece que ese va a ser uno de los objetivos más importantes que vamos a tener ese jueves allá en Expolit. Le agradezco muchísimo a mi casa editorial Unilit por darnos esta oportunidad y hablar de este tema que, cuando lo reconocemos, a la misma vez eso nos brinda unas fortalezas para poder solucionarlo.
Y hablando precisamente de la editorial Unilit, usted publica un libro con ellos que trata directamente de este tema. ¿Por qué no hablamos un poquito y resumimos ese libro para las personas que no han visto las entrevistas pasadas de nosotras dos?
Gana la batalla en tu interior es un libro que surgió en plena pandemia, donde le brindamos a las personas métodos eficaces contra la depresión y contra la ansiedad. El libro está totalmente lleno de técnicas, que primero es una exposición de lo que dice la palabra de Dios sobre ese tema, y también es una fusión de lo que yo atiendo diariamente acá en mi clínica con pacientes, que de hecho debo comentarte, Johanna, que el 100% de mis pacientes aquí en la clínica son cristianos. Y no solamente son cristianos, son personas que están sirviéndole a Dios de forma activa en ministerios. Y en un acto de humildad y de valentía, vienen acá a la clínica a ser evaluados, y muchos de ellos en efecto identificamos que tienen o una depresión mayor o una depresión severa. Wow. O algún tipo de trastorno de ansiedad. Así que en el libro combinamos eso que dice la Biblia con discusión de casos de la oficina. Este es el libro para el cual más pacientes han escrito, porque tengo algunos pacientes que ya dados de alta me autorizaron a contar sus historias y algunos directamente narraron sus testimonios de superación. Más contamos las técnicas más de avanzada dentro del campo de la psiquiatría, de la psicología y de la consejería, para que las personas cuando lean el libro de Gana la batalla en tu interior y lo trabajen, porque al final de cada capítulo hay unos ejercicios, puedan tener algo así como la sensación de que están en terapia.
Wow.
Es una experiencia.
¿Sí?
Sí, es una experiencia terapéutica, porque fíjate, Johanna, que seguramente tú escuchaste cuando fue avanzando la pandemia, de que los terapeutas estaban muy escasos para la demanda de pacientes. De hecho, todavía es así. Yo ahora mismo, Johanna, y digo esto de verdad para que la audiencia tenga una idea, porque es bueno que reconozcamos lo que a nivel social está sucediendo en el campo de la salud mental. Desde mediados de febrero ya yo cerré mi agenda de este año porque está totalmente llena.
Wow.
Y sé que muchos de mis colegas están igual que yo, hay lista de espera para ser atendidos. Me preocupa mucho cuando esto ocurre con niños y con adolescentes. Durante estos últimos 2 años he tenido en varias ocasiones la vivencia de que he llamado a los hospitales psiquiátricos para referir a algún paciente que tiene los criterios para ser admitido en el hospital y me dicen, doctora, el hospital está lleno. No podemos admitir ningún paciente porque estamos totalmente llenos.
Wow.
Y entonces por eso, aunque jamás va a sustituir una terapia, ¿verdad? Pero el libro es un recurso en lo que puede ese paciente llegar a una intervención profesional. Y en otros casos, Johanna, hay personas que no se sienten cómodas de buscar ayuda. Hay personas que tienen la filosofía de que no desean abrirle su vida a nadie o tienen temores porque les han fallado. Sí. Anteriormente, el libro provee para que sea lo más parecido a un proceso de consejerías.
Me gustaría hablar un poquito de eso y me gustaría ponerlo dentro del contexto de esta charla que usted va a dar, doctora. La ansiedad dentro del ministerio, ¿es posible que se oculte precisamente por eso, por temor a ser defraudados? Digamos, una persona que asiste a la iglesia es creyente en Jesús y fiel, no se anima a decirle a su pastor o tal vez no se anima a decirle a su líder que está luchando con ansiedad, con estrés, incluso con depresión, porque tiene temor de que, y si se entera toda la iglesia, y si me quitan mis puestos, y si no me dejan servir. En su experiencia, que ve pacientes de esta índole, ¿cuál es el común denominador por el cual no abren su corazón? ¿Son estos temores?
Me gustaría contestarte esa pregunta de una manera distinta a cómo te la voy a contestar. Pero voy a contestártela de acuerdo a la experiencia que tengo diariamente con mis pacientes, que son personas de fe, y activos ministros en iglesias. Yo te diría que el factor predominante es el temor a ser enjuiciados. El ser enjuiciados. Wow. Por unos mitos que existen, que gracias al Señor esos mitos, por causa de que se está expandiendo el conocimiento, como lo que está ocurriendo ahora mismo en esta entrevista. Gracias al Señor. Algo que está ocurriendo ahora mismo en esta entrevista es que algunas personas que nos están escuchando, nos están viendo, dicen, oh, entonces aunque yo sea cristiano, eso me puede suceder. Así que le damos gracias al Señor por estos foros, otros foros que se han abierto cada vez más. Cada vez más personas se educan dentro de las iglesias. Y ese mito ha ido cambiando, pero todavía queda el mito de que si soy cristiano o le sirvo al Señor, no se supone que yo pase por una depresión o que yo sufra de ansiedad. Y en muchas ocasiones, Johanna, lo que se hace es abrirle la Biblia. Aquí yo tengo las paredes llenas de diplomas, pero te tengo que decir que las mejores terapias en esos casos no es lo que me brindan los diplomas, sino abrir la misma Biblia y mostrarle a esa gente linda de Dios que todavía está cargando con ese mito, que somos vulnerables porque somos seres humanos incluyendo nuestro amado Señor Jesús, sufrió todo tipo de emociones. Dice uno de los autores del libro a los Hebreos que tú y yo tenemos un sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que puede compadecerse de nosotros porque Él lo sufrió todo. Él lo vivió todo. A la misma vez lo venció todo. Pero Jesús vivió tristezas. En algún momento llegó a exclamar que iba a estar triste hasta el día que muriera. Sufrió de ansiedad. Una de las narrativas bíblicas que más nos conecta con la humanidad de Jesús es su experiencia en Getsemaní, donde destaca Lucas, un científico de la medicina, que Jesús sudó sangre, que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Eso es un fenómeno médico que se llama hematidrosis, que le ocurre a personas cuando tienen un nivel de angustia bien profundo, inclusive ataques de pánico. Así que para contrarrestar y batallar ese mito, pues las mejores intervenciones, Johanna, no son las que me ha dado los estudios, sino abrir la poderosa palabra de Dios y demostrarle a la gente que independientemente de quién tú seas, ni el cargo que ocupes, eres vulnerable. Por ejemplo, en Asaf, que era el director del coro de voces en el templo, dirigía la instrumentación, era padre de levitas, dirigía al pueblo a la adoración, fue de las personas escogidas para cargar el arca del pacto. Y como muchos de ustedes saben, para una persona solamente acercarse al arca tenía que tener una vida en santidad. Para el pueblo hebreo, ahí mismo habitaba la presencia de Dios. Y Asaf fue una de las personas que cargó el arca para introducirla al templo. Era un vidente del mundo espiritual. Sin embargo, en el Salmo 77 aparecen 7 síntomas de depresión que Asaf tenía.
Wow.
Aún con todo ese bagaje espiritual, estaba viviendo un momento presionante en su vida, por lo que se deprimió. Así que cualquier persona, y le damos gracias al Señor, como te decía, de que cada vez, porque se está expandiendo el conocimiento, más gente puede reconocer, aunque yo ame al Señor y yo soy una persona de fe, no soy una máquina, soy un ser humano vulnerable. Así que el factor predominante sería ese, el temor a ser enjuiciados. Okay. Porque no se supone que sea así según todavía alguna creencia popular, ¿verdad?
Claro.
En otros casos también es el temor a que gente les vaya a traicionar y les vayan a fallar y divulguen el que están deprimidos o ansiosos. Porque ha pasado triste y lamentablemente aún dentro del campo de la misma iglesia, donde no se le ha guardado la confidencialidad y la privacidad a esa persona. Se puede hacer señalado, más encima de esto, no me están guardando un secreto que para mí es algo tan importante. El que puedan ser señalados como que es que están en pecado. Pero si estás en depresión, algún pecado oculto tú tienes.
Wow.
O que se esté señalando la medida de su fe. O también todavía queda por ahí de que es que están endemoniados. Yo tuve que hace no mucho tiempo, desde esta misma butaca desde la que te estoy haciendo la entrevista, desde aquí mismo orientar a unos padres que le estaban haciendo constante reprensión de demonios a su preciosa hija con un diagnóstico de esquizofrenia. La esquizofrenia es deficiencia de dopamina en el cerebro. Y yo tuve que orientar a esos papás hasta legalmente, porque no le querían dar el tratamiento, no le querían dar los medicamentos, que ese es otro mito. Si tomo medicamentos, entonces soy débil. Si tomo medicamentos es porque me voy a quedar eternamente enfermo. O son demonios, que es lo que se sigue promoviendo, aún en casos de depresión y en casos de ansiedad, donde en ocasiones se requiere, Johanna, que tome medicamento el paciente, porque estamos hablando de que pueden generarse algunos desbalances químicos en el cerebro y en algunos casos, no siempre, ¿verdad? Sí. Pero en algunos casos, después del paciente ser evaluado, se determina que hay una necesidad de que ingiera algún tipo de medicamento. Y en este caso que te estoy compartiendo, la persona esquizofrénica, como pasa también con quien sufre de trastorno bipolar, tienen que tomar medicamentos, porque es que acá arriba en unos neurotransmisores hay unas sustancias que no se están segregando en forma óptima. Y el medicamento entonces da una señal. Yo le digo a mis pacientes, mira, vamos a darle gracias al Señor que la ciencia ha ido progresando. La Biblia dice que la ciencia aumentaría. Sí. Y ese medicamento para tu vida en estos momentos es una bendición. Vamos a darle gracias al Señor por ese medicamento.
Doctora, hay algunos casos en los que la ciencia ha abusado de repente de su posición o incluso ha utilizado tratamientos que están basados en otras escuelas de pensamiento, tal vez orientales, y se ha encontrado frente a frente con un creyente y esto ha generado tal vez un poquito de incredulidad o un poquito de temor. ¿Qué tan importante es buscar a un consejero, un psicólogo, una persona profesional, pero que también utilice métodos neutrales que no involucren, digamos, escuelas de pensamientos de religiones en las que tal vez el cristiano no cree?
Fíjate, cuando vamos a la evaluación de la ciencia en sí misma, los métodos científicos terapéuticos se cuidan bastante de no entrar en ninguna corriente, ni en una corriente oriental, ni en una corriente bíblica. La ciencia en sí misma, por eso decimos que es más bien la implementación de la ciencia. ¿Quién implementa la ciencia? Por eso me ha encantado tu pregunta, que a la misma vez para mí es un muy buen comentario, de a quién la persona acude a buscar la ayuda. Porque sería más bien como que el médico o el terapeuta que utiliza esas técnicas científicas, pero filtrándolas a la luz de qué. Siempre recomendamos que una persona que tiene temor del Señor, una persona que ama al Señor, debe buscar idealmente un médico y un terapeuta que sea cristiano. Porque hay muchos métodos científicos que se pueden acomodar o a filosofías orientales, pero muy bien se pueden acomodar a la palabra de Dios. En mi caso, para mí es acompañarlas con el poder, la autoridad, la unción y la verdad de la palabra de Dios. Te voy a dar un ejemplo que yo utilizo mucho en el libro de Ganar la Batalla en tu Interior. El método más efectivo, que sale más alto en investigaciones, para el manejo de la depresión y también de la ansiedad, se llama la terapia cognitiva. La terapia cognitiva, la terapia racional emotiva, de lo que habla es del cambio del pensamiento. Antes de yo entrar contigo a la entrevista, estaba interviniendo con una persona joven que le acaban de diagnosticar demencia. Esta es la primera fase de la demencia. Y por supuesto que está en depresión. Se deprimió por causa de ese diagnóstico. Entonces estamos hablando de la reconstrucción del pensamiento. Vamos a cambiar esos pensamientos. Él me decía, por ejemplo, que un pensamiento negativo recurrente que él está teniendo es estoy mal y me voy a poner peor. Ok, vamos a hacer el cambio en el pensamiento, pero resulta que él es una persona creyente. De hecho, un hombre de oración. Y yo le digo, mira, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Estamos hablando de la terapia cognitiva. Pero le digo, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Oh, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti está confiando, Isaías. O cuando el apóstol Pablo dice, le explica a los romanos, transfórmense en el espíritu de sus mentes para que conozcan la voluntad de Dios, agradable, buena, perfecta. O cuando él escribe a los corintios, ¿en qué debemos pensar? En todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. En eso es lo que vamos a pensar. fíjate cómo pudimos acomodar un método científico, un postulado teórico muy efectivo con lo que dice la palabra de Dios. Pero asimismo, otro terapeuta lo puede acomodar a una filosofía dañina que puede abrir puertas a asuntos espirituales peligrosos. Por eso sí siempre vamos a destacar, Johanna, que es muy importante dónde tú vas, a quién tú le abres tu corazón y quién es esa persona que va a ser tu ego auxiliador, esa persona que te va a ayudar a salir hacia el otro lado.
Excelente, wow. Yo creo que pudiéramos estar aquí toda la tarde, de verdad que la doctora tiene una...
Eso pasa mucho, Johanna, a ti y a mí, sí. Que podemos estar hablando.
Todos los programas que hicimos en el equipo de mercadeo me los cortaban a la mitad. Dice, Johanna, para subirlos a YouTube necesitamos que sea más cortito. Digo, yo no puedo. El tema es demasiado interesante. Pero esto continúa en Expolit. La doctora Liz Millán va a estar presente el jueves, específicamente de 1 a 2 de la tarde. Busca en la guía de Expolit para que puedas participar con nosotros en ese gran evento y puedas saber cómo manejarte cuando hay ansiedad en el ministerio. Doctora, ¿cómo podemos cerrar la entrevista del día de hoy?
Que si tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, identificas que podría haber una depresión en ti o hay una ansiedad que ya se está saliendo de tu control, primero que confíes en el Señor. En Él está nuestro refugio. Él es nuestro estandarte, nuestra torre fuerte y nuestro escondedero. La misma ciencia, que ya que hemos hablado de eso hoy, la misma ciencia ha tenido que reconocer que sin Dios, que ellos le llaman la fuerza suprema, pero tú y yo sabemos quién es la fuerza suprema, el que está sentado en el trono, el que murió en la cruz del Calvario y venció. Y por cuanto Él venció, nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Así que primero esa dependencia del Señor, que aún la ciencia reconoce que es tan importante para poder levantarse de dolores emocionales profundos. Y también que busques ayuda. Debes buscar la ayuda profesional para que pueda ser evaluado por un experto y hacer un plan. Esa persona te va a ayudar dándote unas herramientas, dándote unas estrategias, reconociendo tus fortalezas, para que pueda salir adelante, porque la gran mayoría de las depresiones o de las ansiedades se pueden superar. No son lugares de permanencia, sino que son lugares de trascendencia.
Amén. Muchísimas gracias, doctora Liz Millán. Sus libros están disponibles y, por supuesto, también en las redes sociales aparece como doctora Liz Millán, con D al final. Doctora, muchas gracias y nos vemos en Expolí.
Qué bueno, Johanna, ya nos vemos en Miami. Muchas bendiciones. A ver si en algún momento allá nos escapamos y nos tomamos una piña colada.
De verdad que sí, un cappuccino italiano, yo invito.
Para hablar nosotras en cámaras.
Sí. Ay, qué bueno.
Compartir las cosas lindas del Señor.
Usted sabe que aquí vamos a estar de verdad a las órdenes y con carro disponible, así que ya lo sabe. Gracias, doctora. Y gracias a ustedes también.
Muchas bendiciones.
Con nosotros. Gracias.
Bendiciones, bye bye. Bendiciones.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.